El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: y de proclamar que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la paz, oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién es allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en la casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, hemos escuchado en la lectura que en Antioquía, con San Bernabé, fueron llamados por primera vez los discípulos de Jesús cristianos. Él lo dice, San Lucas en los Hechos, lo dice muy contento. Pero este nombre, a la larga, pues causó problemas a los cristianos. ¿Por qué razón? Lo dice San Pedro en la primera de sus cartas. Era como la gente se reía de los cristianos. La gente les consideraba seres extraños, distintos, raros. Y claro, cuando te sienten así tan distinto, pues te sientes mal. San Pedro decía: hermanos, que nadie de vosotros tenga que sufrir por entrometido o ladrón o criminal. Pero si sufrís por ser cristianos, glorificad a Dios. Hace 20 años empezaron aquí, en esta isla, los carismáticos. Este nombre de carismático, pues, suena también un poco extraño, un poco raro. A muchas personas les puede parecer: ¿qué es eso? ¿Caris qué? Carismático. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa eso? A lo mejor también a lo largo de estos años, a muchos de vosotros, el nombre de carismático os ha hecho sufrir, porque os habéis sentido distintos, raros, o os lo han hecho sentir. Un carismático. ¿Qué es eso? Aún en vuestra propia familia, a vuestros propios amigos. Pero tú, ¿qué haces ahí? ¿Por qué rezas tanto? ¿Por qué vas a los retiros? ¿Es que no te basta con la misa del domingo? ¿Tú te crees que eres mejor que los demás? Pues bien, tanto ser cristiano como carismático, que es lo mismo, pues es un don, es una gracia. Y el problema de la gracia es que el que la tiene sabe que la tiene, pero el que no la tiene no sabe que no la tiene. Y eso, pues, causa problemas. Porque el que la tiene, la ha recibido, se siente bien, puede desde ahí conocer a Dios, darle gloria, darle gracias, alabar a Dios. Pero el que no la tiene, No sabe que le falta nada. No tiene sensación de que le falte nada. Obra desde lo humano, desde su razón, desde su situación, o a lo mejor desde sus heridas. No sabe que le falta nada. Y entonces ve raro que otra persona sea distinta. Hoy en día, en nuestra sociedad, lo sufrimos esto no solo a nivel de carismático, sino a nivel de fe. No sé cómo van las cosas por La Palma, pero por Madrid, por otros lugares, pues las cosas de la fe no van bien, no marchan bien. Pues uno piensa que yo una vez con gente, no quiere decir quién, pero gente muy cercana a mí, unos jóvenes, pues estaba cenando con ellos y con otras personas, y basta con que esté el cura, pues para que empiece el tema de la religión. Y me decían, pero vosotros, los creyentes, ¿pero no os dais cuenta que nadie cree en eso que vosotros creéis? Dentro de 30 años el Vaticano ya ni existirá. Y la religión tampoco, si nadie cree en eso. Y entonces yo les dije, hace 2000 años que hay muchas personas que intentan matar a Jesucristo. Pero los únicos muertos, y muy muertos, son ellos. Jesucristo y Dios siguen gozando de buena salud. Digo, y además, vosotros os ponéis así porque estáis muy, muy culpabilizados. Y entonces se sublevaron. Nosotros culpabilizados, si no creemos en nada, ¿cómo vamos a estar culpabilizados? Digo, sí, estáis muy culpabilizados. ¿Y cómo lo notas? Porque estáis rabiosos. Porque estáis como con furor. Eso indica claramente que no tenéis paz dentro, paz interior. La falta de paz interior viene precisamente por la culpabilidad. Porque sientes algo dentro de ti que no es... Es inconsciente, quizá no lo formules, no lo pongas en palabras, pero ahí está. La culpabilidad nos hace mucho daño a los hombres, nos mata. Y entonces, pues, sucede esto, que debemos anunciar a todo el mundo, todo lo que podamos, un evangelio como el que conocemos aquí, un evangelio que es desculpabilizante, porque Dios te quiere tal como estás, Dios te quiere tal como eres, tú no estás lejos de Dios, o mejor dicho, Dios no está lejos de ti. Tú puedes ser que en tus sentimientos estés lejos de Dios, y hay mucha gente que reniega precisamente por esto, porque nunca han sentido en su vida el calor de alguien que les ha hablado así, directos al corazón. Mira, no tengas tanto miedo, que Dios te quiere, que Dios te ama. Es que yo tengo esto y yo no puedo salir de esto. Dios te sigue queriendo. Llegará un día en que lo notarás. Dios está contigo. Y una de las grandes misiones que tiene la renovación carismática en la isla de La Palma es vivir en profundidad el evangelio de la gratuidad, el evangelio del amor de Dios. Siempre hemos predicado y siempre se ha vivido un evangelio de exigencias duras, un evangelio duro. Yo tengo un amigo, ya lo conté el año pasado, pero veo mucha gente nueva, que trabaja en un banco. Y en un banco que está ganando mucho dinero, se está haciendo importante ese banco en España ahora. Y las exigencias son durísimas. Como decía él, el inspector de zona viene de vez en cuando y nos exige, exige y exige. Si el año pasado tuvimos un saldo positivo del 40%, este año tenemos que tener más. Porque las empresas solo funcionan así, con aumento del lucro cada año. Y entonces eso agobia a la gente, agobia a los trabajadores, y se sienten oprimidos por este lenguaje de exigencias. Y entonces contaba este hombre cómo, yendo a misa el domingo, en busca de un poquito de paz, salió un cura a predicar. Y empezó a predicar de tal manera que a este chico le sonaba exactamente igual que el inspector de zona. Las mismas palabras, las mismas exigencias, el mismo agobio espiritual, la misma desazón. Y él dijo, yo del banco no me voy a salir. Porque no puedo, tengo que vivir, pero de la iglesia esto no lo aguanto. No puedo aguantar esto. ¿Quién me trae a mí aquí? Una de las misiones de la renovación carismática en La Palma y en cualquier sitio es precisamente anunciar este gran cambio de espiritualidad que se está realizando hoy en la iglesia. Que no es que sea nada nuevo, pero sí renovado. Dios, le hemos pintado cada cara a lo largo de los siglos. Le hemos puesto a Dios cada intención dentro de sí. Le hemos hecho malo. A veces hemos hecho a Dios malo. Hemos hecho a Dios un ser, no sé, con ganas de sangre, con ganas de castigo, con ganas de quemarte en el fuego del infierno. O poco menos. Y entonces pues no hemos entendido ni la cara de Dios, ni la misericordia de Dios, ni lo que Jesús, ni lo que Dios nos ha revelado, Jesucristo. No hemos entendido la gratuidad, la gracia, que Dios te ama así, tal como estás, tal como eres. Que Dios viene a comunicarte un mensaje, no de exigencia, sino de amor. Qué importante es esto. Decía Santa Teresita del Niño Jesús, o cuentan las historias, que por aquella época había muchas monjas que se entregaban en holocausto a la justicia de Dios. El mundo es tan malo, tan malo, tan malo, que tiene que haber monjas que se entreguen al castigo de Dios, para que Dios las castigue, para compensar los pecados del mundo. Y cuentan que en la huerta de Lisieux hay muchas ortigas, y entonces arrancaban las ortigas y las ponían en la cama por la noche cuando se acostaban, y toda la noche se la pasaban. Yo no sé si hay ortigas en La Palma. ¿Hay ortigas? ¿Sí? Por mi tierra, ¿sabéis lo que son ortigas? ¿Sí? Algunos veo que parece que no. ¿Sabéis lo que son ortigas? Vale. Bien. Si tocas una ortiga, ya sabes que te produce un resquemor, un ácido ahí malo que hay que hacer. Bien. Santa Teresita del Niño Jesús nunca hizo eso. Nunca. Se ofreció como víctima en holocausto a la justicia de Dios. Nunca. Pero se ofreció como víctima de holocausto. ¿Sabéis a quién? No a la justicia de Dios, sino al amor de Dios. Y decía ella, es que el problema no es que Dios se lo pase fatal porque los hombres son malos. Que eso a Dios no le importa demasiado. Dios se lo pasa fatal, porque los hombres no acogen su cariño, no acogen su amor. Y entonces se ofreció como víctima de holocausto al amor de Dios, para que ella, acogiendo el amor de Dios, pudiera influir en otras personas, para que nos diéramos cuenta de que Dios es bueno, de que tenemos que acoger su amor, de que tenemos que ver su cara de misericordia, su cara de bondad, de tal manera que el lenguaje de Dios no es un lenguaje de justicias y de exigencias, sino es un lenguaje de amor y de misericordia. Y algunos se creen, bueno, ¿y entonces qué? Si es todo amor y misericordia, cada uno hace lo que le da la gana. No, mire usted, en el amor no hace cada uno lo que le da la gana. El amor es más fecundo que la amenaza. El amor es más ordenado que la justicia. El amor, como nos dice San Pablo, cree sin límites, disculpa sin límites, acepta sin límites, llega a asumir situaciones que nunca lo asumirás tú desde la exigencia o desde la justicia. Por eso, el Dios de la gratuidad, el Dios del amor, es el Dios que necesita este mundo de hoy en el que nos vivimos, para que surja de nuevo en los corazones la acción de gracias al Señor por todo, por la vida, porque nos ha creado, por las situaciones, por el mundo, por el paisaje, por el mar, por el cielo, por la tierra, por todo. Y desde ahí, pues, se cantará un cántico nuevo al Señor. Cada época de la historia tiene su misión, y en esta época de la historia Dios está suscitando estos grupos y otros semejantes precisamente para hablarnos con un lenguaje distinto, para que tengamos experiencia distinta, porque esa experiencia es la que va a hacer una transformación en este mundo. A mí me alegra mucho de poder estar aquí celebrando los 20 años de esta renovación. Pero yo sé que son 20 años, pues a pesar de las apariencias o de lo que pensáis, de mucha verdad y de mucha fecundidad. Que vayan cada vez entendiendo más gente el lenguaje del amor de Dios, de la misericordia, de la gratuidad de Dios. Que les entre ganas de Dios, ese don tan precioso que es el don de piedad. Que estén a gusto con las cosas de Dios, que estén a gusto, que necesiten rezarle un poco a Dios, alabar un poco a Dios, que necesiten sentir en su presencia que son queridos, que son amados, para quitar esos grandes vacíos en los que se mueve la humanidad, tanta gente hoy día, que busca, que busca, que busca, porque claro que busca la gente, claro que buscamos. ¿Qué mala suerte tiene la juventud hoy día? Tienen muy mala suerte, porque los jóvenes de ahora no son peores que los jóvenes de hace 40 o de hace 80 años, no son peores, pero se han encontrado con un mundo, con una sociedad en la que la fe brilla por su ausencia. Y como todo es, pues, exaltación de otros valores, de valores mundanos, de valores, qué sé yo, económicos, de valores sociales, de valores de todo tipo. Y como a la juventud hoy se la, digamos, valora tantísimo, pues les estamos haciendo mucho daño. A los 50 años te prejubilan en el banco o en otras empresas. ¿Por qué? Porque la técnica exige un cambio, una novedad. Y esos son los jóvenes los que manejan los chismes. Son los jóvenes los que manejan los ordenadores. Son los jóvenes los que tienen mucha más afinidad y facilidad con las técnicas modernas. Y entonces los jóvenes son importantísimos. Son el futuro. Y se lo creen. y no son pobres. Y entonces no puede trabajar el Espíritu Santo en ellos. Se creen que son el futuro, hasta los 50 años, claro. Los 50 años les jubilarán a ellos y vendrán otros jóvenes también. Pero Dios trabaja en lo pobre, en lo sencillo, y seguirá trabajando siempre en lo pobre y lo sencillo. Yo digo que la juventud tiene mala suerte, sencillamente pues porque es muy capacitada para ciertas cosas humanas, pero si no se les da más que eso, en el fondo encontrarán un gran vacío en su vida. Encontrarán que les falta, no sé, valores profundos, como son los valores de la trascendencia, los valores de Dios, los valores de la fe. Y eso en el subconsciente hace muchísimo daño. Culpabiliza, como decíamos. Culpabiliza. La culpabilidad está ahí. Nos ronda a todos los hombres. Nacimos como culpables. No sé por qué. Nos sentimos pobres. Nos sentimos necesitados. Tenemos necesidad de justificarnos delante de los demás. Es que yo no soy tonto. Es que yo trabajo. Es que yo hago las cosas. Es que yo parece que estamos siempre necesitados de justificarnos delante de los demás. Si no, nos hundimos. Pues sí. Delante de los demás a lo mejor te tienes que justificar. Pero lo bueno que tienes es que tienes un Dios que si crees en Él, sientes que delante de Él ya estás justificado. Que ya ha muerto por ti, Jesucristo, para tu justificación. Y delante de Dios, si crees en Cristo, no tienes por qué ponerle disculpas. Él está contigo, actúa en ti. Y verás cómo trabaja en tu pecado, y verás cómo trabaja en tu imperfección, y verás cómo trabaja en todas tus cosas. Porque Dios es un Dios vivo, que actúa, resucitado. Otra de las grandes cosas que tiene que proclamar la renovación en esta isla, que Jesús está vivo, que ha resucitado, que está en medio de nosotros, que no ha sido expulsado del mundo, que no lo ha expulsado la ciencia, que no lo ha expulsado nadie, que está vivo, que actúa mediante su espíritu, que atraviesa paredes, que entra por las rendijas, que llega a lo profundo de los corazones. Otra de las grandes proclamaciones que tiene que hacer la renovación en medio de nosotros. Y para eso tenemos que vivirlo nosotros. Tenemos que experimentarlo primero. Tenemos que dejarnos trabajar por el Señor para que podamos decir desde nosotros, en primera persona, dando testimonio, siendo testigos, que podamos decir: Jesús vive, ha resucitado. ¿Y por qué lo sabes? Porque ha cambiado mi vida. Porque mi vida tiene un sentido. Porque yo, en este momento, me encuentro con muchísima paz. Termino. Sí. Sí. Vamos a ver. Bueno, parece que no, vale. Iba a decir que parece que hay un problema eléctrico. Termino contándoos de una chica del grupo de Madrid que se convirtió hace poco al Señor. Y proviene de una familia bastante pudiente, pero en la que todos son ateos. Esta tiene 30 y tantos años. Y entonces cuenta que en su casa pues nunca nadie ha creído. Pero ella, el Señor, por su gracia, le ha dado a saborear esto de lo que os estoy hablando esta tarde. que es una de las labores de la renovación, de decir este mensaje a la gente. Y cuenta que cuando se junta con su familia en Navidades o cuando sea, que se le echa todo el mundo encima, sus hermanos, todo el mundo, y le dan cada argumento, que Dios no existe, que Dios no puede existir, que los curas son unos monstruos, que el Papa, que el no sé cuántos, que no sé más. Dice, me dicen tales cosas que yo me acobardo y no sé responder. Digo, y se lo digo, digo, mira, yo a los argumentos que vosotros me dais, yo no sé responder. Tenéis razón, a lo mejor tenéis razón, pero yo os digo una cosa, yo ahora me siento bien, soy feliz, estoy a gusto, tengo algo dentro, tengo la paz que nunca he tenido, puedo interiorizarme, tengo gente con la que compartir algo interior que yo nunca había tenido. Soy una persona nueva, me siento súper bien y ninguno de vosotros me puede quitar esto. Es lo único que puedo decir. Y cuenta ella que todo el mundo se calla. De mala gana, pero se calla. Porque ante este argumento vital, ¿quién va a decir nada? Tenemos que presentarle a la gente con todo el cariño del mundo. Porque aquí nadie tiene nada que no lo haya recibido. Es todo don de Dios. Pero sí, que hemos recibido algo. Y lo que hemos recibido es que, pues mira, te sientes mejor. Tienes más paz. Tienes algo dentro. Puedes hablar en primera persona. Eres capaz de dar un testimonio de tu propia vida. Tienes gente con la que compartir. Hay algo nuevo en tu vida. Ha crecido la esperanza, el futuro te interesa, espiritualmente estás vivo y encima pues tienes fe y a Dios, que son dos bienes que cuando uno sabe que los tiene, uno se siente muy feliz y se siente muy orgulloso. Yo felicito a todos vosotros. Felicito a esta renovación de la Isla de La Palma por estos 20 años. Y deseo de todo corazón pues que en los próximos 20 la cosa se profundice y llegue hasta donde Dios quiera. Pero estoy completamente seguro que llegará muy hondo, muy profundo y a mucha más gente. Gloria al Señor.